Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Una vez más, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amados hermanos, esta serie breve tiene como propósito darnos los fundamentos bíblicos claros y contundentes para hacer la gran comisión que tenemos como creyentes del nuevo pacto. Pero también nos debe recordar constantemente el fundamento de nuestra propia salvación en Cristo. ¿Cuál es ese fundamento? Que hemos sido declarados justos por la fe y no por las obras de la ley. Hermanos, ¿qué debemos tener presente en nuestra proclamación del Evangelio, llegando ya a este último mensaje de esta breve serie? Bueno, somos deudores. Recuerde, Romanos 1:14, el apóstol Pablo dice, a griegos y a no griegos soy deudor, a sabios y no sabios. Llevamos nosotros, hermanos, una carga por las almas, pues todos somos deudores de la gracia que hemos recibido en Cristo. ¿Qué proclamamos, hermanos? El poder de Dios. Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Nuestra proclamación, hermano, tiene un mensaje grande y poderoso. Ahora, en la proclamación que hacemos, exponemos la necesidad de la justicia de Dios, porque el hombre está bajo pecado y en una condición caída y de juicio frente a la ira revelada de Dios. El capítulo 1 de Romanos habla extendidamente sobre esto. Recuerde usted en el verso 21 del capítulo 1, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino, ¿qué es lo que hace el hombre? Se envanece en sus razonamientos y su corazón necio queda entenebrecido. En nuestra proclamación, hermanos, y debemos recordar siempre eso nosotros, la ira de Dios se va a revelar, se va a mostrar para juicio contra todos aquellos que rechacen escuchar la palabra de Dios. Ahora, ¿qué también hemos revisado, mis hermanos, en esta breve serie? El hombre, cuando escucha el mensaje, va a excusarse. Moralmente, el hombre va a poner su excusa moral ante el juicio de Dios. ¿A qué me refiero? No, si yo soy bueno. Yo no soy tan malo para recibir la condenación de Dios. Pero la Biblia, recuerde, Romanos 2:12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin la ley de Dios, perecerán. Nadie podrá excusarse sin la ley. Dios ha mostrado su obra creadora en las cosas que Él ha hecho, de tal manera que el hombre no podrá excusarse en su propia justicia moral. Pero asimismo, hermanos, también habrá algunos que se excusen bajo la ley de Dios, pudiendo cumplirla, haciendo obras. Y en ese sentido, la segunda parte del verso 12 de Romanos 2 dice, y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán juzgados. Hermanos, esto es parte de nuestra proclamación. El hombre se va a excusar cuando escucha la proclamación del Evangelio. Pero usted y yo debemos tener claro, hermanos, la excusa moral del hombre no alcanza, ni tampoco su religiosidad, pensando que haciendo obras para Dios se va a ganar su favor. Y así llegamos a Romanos capítulo 3. Y aquí está, hermanos, el centro o la parte importantísima, el énfasis de nuestra proclamación de por qué el hombre tiene que buscar al Señor. Por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Por medio del conocimiento de la ley de Dios es el pecado. El Señor, Dios, ¿por qué estableció su ley? Para que el hombre vea su incapacidad y reconozca que es pecador. Y eso es lo que tenemos que mostrar nosotros. Ahora, si nuestro mensaje queda ahí, no damos esperanza. Pero Romanos 3, 23 y 24 dice lo siguiente: aunque todos han pecado y aunque todos han sido destituidos de la gloria de Dios, Dios mismo nos puede justificar gratuitamente por su gracia mediante la obra de salvación de su Hijo Jesucristo en la cruz. Es decir, hermanos, Dios provee un salvador. Dios provee a su Hijo para salvar al hombre de sus pecados y llamarlo justo, no por lo que el hombre pueda hacer, sino por lo que Cristo nuestro Señor hizo en la cruz. Eso es lo que nosotros llamamos la justificación por la fe. Y eso debe estar anunciado en nuestra proclamación. Y eso debe ser un recordatorio para nosotros, hermanos, para vivir realmente agradecidos de lo que nuestro Señor haya hecho. Nada de lo que tú y yo podamos haber hecho fuera de la voluntad de nuestro Dios, fuera de la obra de la cruz, podía salvarnos. Todo lo hizo el Señor ahí, en el madero, en el Calvario. Todo lo hizo por nosotros. Pero, hermanos, también es importante en nuestra proclamación que haya esa solicitud al mensaje del Evangelio. ¿Y cómo vemos eso? A través, precisamente, de la evidencia del arrepentimiento. Cuando alguien escucha el mensaje de la cruz, usted puede recibir dos respuestas. O un rechazo: ya te escucharé en otro momento, después me hablas de eso. Usted puede recibir el mensaje: quiero que me enseñes más, yo necesito conocer a Cristo, yo necesito conocer al Dios que me estás hablando. De tal manera que para nosotros la evidencia del arrepentimiento, la obediencia que muestra la persona al mensaje de salvación, nos enseña, hermanos, que esa persona ahora tiene que ser enseñada. Con lo que pasamos nosotros precisamente a lo que sería el discipulado. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, si tenemos presente la instrucción de Mateo 28, 19, ¿cuál es? Id y haced discípulos. En el id hemos expuesto la proclamación de la justicia de Dios a través de su ira para los pecadores no arrepentidos, pero la gracia y misericordia para aquellos que por la fe son justificados en la obra de Cristo. Estos son bautizados y enseñados en doctrina y carácter santo. Pero debemos entender que el evangelismo bíblico no termina con el bautismo de los conversos, sino que continúa con la enseñanza de todas las cosas que Cristo nos mandó para que las guardáramos. Esto es el hacer discípulos. ¿Recuerda la instrucción de Mateo 28? Id, ¿y qué más? Hacer discípulos. Esta obra de hacer discípulos tiene que ver con la santificación de sus almas y la obra del Espíritu Santo en sus corazones. Es decir, amados, como es el título de este último mensaje, una vida santa en Cristo. El capítulo 8 nos podrá ayudar para exponer lo que es una vida santa en Cristo. Y usted, hermano, al final va a ser confrontado. Usted que es creyente en el Señor, vamos a ser confrontados precisamente con esa vida santa, porque usted va a ver lo que significa para nosotros. Vaya juntamente conmigo, hermanos, al capítulo 8. Yo creo que el capítulo 8 resume muy bien todo lo que el apóstol Pablo ha venido mostrando hasta ahora, para que entendamos lo que nosotros como santos estamos viviendo en Cristo y aquellos que hay que formar como discípulos deben vivir en Cristo. El versículo 1, lo que hemos leído: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Versículo 3, lo que era, escuche esto, imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es lo que hemos visto, mis hermanos, en estos cuatro primeros versículos? Lo que era imposible para la ley, éramos, ¿por qué? Porque éramos débiles, hermanos. ¿Qué es lo que hizo nuestro Dios? Envió a su Hijo en semejanza de carne, Es decir, eso habla de la encarnación. Y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Cuál es el fin? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, ¿mora el Espíritu de Dios en nosotros ahora? Piensen esto, ¿mora el Espíritu de Dios ahora? ¿Qué dice la Escritura? Primera carta a los Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Qué enseña la Escritura con respecto a aquellos creyentes que viven ahora en el Señor? El Espíritu Santo mora en los creyentes. Por eso Pablo puede decir, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Escuche esto, no andan ya conforme a la carne, sino cómo andan, cómo caminan, cómo viven, conforme el Espíritu. Los que estamos en Cristo, andamos conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Hemos sido librados de la ley del pecado y de la muerte, hermanos. El pecado ya no nos esclaviza. Hermanos, hemos sido salvados de la muerte. ¿Por qué? Porque al mirar a Cristo, creemos en que sí, nuestro Señor bajó a la tumba, pero también sabemos que Él resucitó de la muerte. Y si Él resucitó de la muerte, tú y yo que creemos en su obra, también resucitaremos. Por eso Pablo dice, hemos sido librados de la ley de la muerte. Ahora su Espíritu mora en nosotros, de tal manera que vivimos conforme el Espíritu de Dios, ya no conforme nuestros deseos. ¿Y qué es vivir en el Espíritu? Versículo 5 de Romanos 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas del Espíritu. Versículo 6. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse de las cosas del Espíritu es vida y paz. Hermanos, para nosotros los creyentes, los que estamos viviendo la fe en Cristo Jesús, ¿en qué debemos ocuparnos? ¿En dónde debe estar nuestra atención, hermanos? Es en las cosas que son del Espíritu, porque si ignoramos las cosas del Espíritu, vamos a preocuparnos de la carne, y el ocuparse de la carne es muerte. Versículo 7, mira, los designios de la carne siempre serán enemistad contra Dios. No se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Hermanos, no podemos agradar a Dios por medio de nuestra carne. Nuestra carne siempre va a querer cosas terrenales. Las disciplinas espirituales, por qué se consideran disciplinas espirituales el orar? ¿Por qué se considera una disciplina espiritual el poder tener un tiempo de estudio con la Escritura? Hermanos, porque la carne no quiere eso. A la carne lo que quiere es que, como yo siempre les digo, que la apapachen, que la hagan sentir bien, que la soben, que la alimenten, pero ocuparse de las cosas espirituales siempre será para nosotros una disciplina. Pero de esa manera es como vamos siendo perfeccionados. La carne, los designios de la carne, el versículo 7, no puede agradar a Dios. No puede, hermanos. No se sujeta a la ley de Dios. ¿Cómo entonces hacemos? Bueno, tenemos el Espíritu de Dios. Verso 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, en vosotros. Y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hermanos, ¿cuál es esa vida del Espíritu? Usted recuerda ahí en Gálatas 5, 22, 23. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Contra estas cosas no hay ley. Mire, esta cita de Gálatas. El fruto del Espíritu. Esto no viene de nuestra carne. Usted no le puede pedir a su carne paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. No puede hacer. No puede agradar a Dios. Nuestra carne no puede agradar a Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro Dios? Pone su Espíritu Santo dentro de nosotros. De tal manera que ahora como creyentes podemos nosotros mostrar este fruto. Usted puede amar a alguien, perdonarlo, soportarlo. Lo puede hacer con amor sacrificial. puede amar a una esposa, puede amar a su esposo. Usted puede dar el amor requerido. Muchos dicen, pero no se lo merece. No, es que la Biblia nos manda amar. Nos manda amar a los hermanos. Usted puede mostrar gozo a pesar de la tribulación, a pesar de la angustia, a pesar de tal vez de que me quedé sin trabajo, a pesar de todo, hermano. Usted puede mostrar gozo porque nuestra vida está anclada en Cristo. Usted puede mostrar paz, tranquilidad. Usted puede mostrar paciencia. No va a estar esperando, Señor, ya quiero las cosas. ¿Qué quiero esto de acá? No, usted espera pacientemente en el Señor. Usted puede mostrar bondad, esa benignidad y bondad, hermanos. Benignidad, el ser bueno interiormente. Pero la bondad que se expresa exteriormente a través de la piedad cristiana, por ejemplo, hermanos. Un corazón afable, un corazón apacible. Usted puede mostrar fe. Usted cree ahora y ve a Cristo y cree en sus promesas. Y usted tiene seguridad en cuanto a su salvación, que el Señor lo levantará de la muerte. ¿Por qué? Porque el Espíritu mismo le ha dado este fruto, fe para poder creer. Mansedumbre, hermanos, un corazón manso. Dominio propio, templanza. Todo esto, hermanos, es fruto de una vida en el Espíritu. Pero si usted se preocupa más por satisfacer su carne, si usted vive más conforme su carne, usted no va a poder agradar a Dios. Esa es la vida del Espíritu que viven los creyentes. Versículo 13 de Romanos 8. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, si vivís por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne. Amados hermanos, los que son guiados por el Espíritu, hacen morir las obras de la carne. Los que son guiados por el Espíritu de Dios hacen morir las obras de la carne. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en su primera carta, capítulo 4, versos 7 y 8. Timoteo, desecha las fábulas. Escucha esto. Ejercítate para la piedad. La piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la vida venidera. Pablo les dice a Timoteo, Timoteo, el ejercicio corporal para poco aprovecha. Pero te voy a decir, ejercítate en la piedad. ¿Qué es la piedad? Tu devoción y reverencia hacia Dios. ¿Y qué está diciendo aquí el apóstol? Que debes ejercitarte. Yo te digo algo, si tú estás consciente de lo que es una disciplina, si te mandaron, por ejemplo, a, qué sé yo, abstenerte de alimentos porque estás un poquito pasado de peso, tienes un problema en el corazón, eso implica ciertas cosas que antes hacías y ahora no tienes que hacer. Por ejemplo, te encantaban los dulces, te fascinaba comer los dulces, pero ahora te ha mandado a no comer dulces. Y eso, y tú puedes estar frente a un plato de un rico dulce y te puedes estar muriendo porque tu cuerpo lo que necesita, pero tú ahora te estás ejercitando para no dañar tu corazón. Si lo vemos en el plano espiritual, cuando Pablo le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad. De esa manera estamos matando la carne que todavía tenemos nosotros. ¿Qué es lo que dice el versículo 13 que hemos leído? Si vivimos conforme a la carne, vamos a morir. Mas si vivimos por el Espíritu, hacemos morir las obras de la carne. Esta es la vida piadosa que quiere el Señor. Hoy es el día del Señor. Hoy nos reunimos como creyentes. A lo mejor levantarme, uy, pero si hoy es día de descanso. No, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice el Señor respecto al día del reposo? ¿Qué dice la Biblia con respecto a lo que podemos hacer hoy en su santo día? Eso es ejercitarnos y ser obedientes a una vida piadosa, a una devoción para Dios. De esa manera, dice el verso 13, hacemos morir las obras de la carne. En el verso 14 de Romanos 8, Pablo ahora nos dice, y hermanos, usted va a ver aquí cómo hay muchas cosas, y cada una mejor que otra, para alegrarnos en el Señor, para entender lo que es vivir en el Espíritu, para entender que ya no estamos condenados, como lo expusimos al inicio, hermanos, entendiendo que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Mire, verso 14, Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mira, disfrutamos como santos la vida en el Espíritu. Pero ahora Pablo quiere mostrarnos, quiere mostrar a los creyentes en Roma, a nosotros, que hemos sido adoptados como hijos de Dios. Si somos guiados por el Espíritu de Dios, ¿por qué es? Porque somos sus hijos. Porque tenemos un Padre Celestial. Hermanos, podemos acudir a Dios y llamarle con confianza Abba Padre. Es un término de confianza. Así como nuestros hijos se pueden dirigir a nosotros y nos pueden decir, papito, te amo. Abba Padre, ¿por qué? Porque somos hijos de Dios. Hemos sido, ahora somos adoptados como sus hijos. El Espíritu mismo que mora en nosotros nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos. ¡Qué regalo más grande, mis hermanos! Pero generalmente a veces hay creyentes que andan sin familia, que no, parece que se han olvidado que tienen un Padre Celestial. Algunos de nosotros estamos revisando la oración que nos dejó el Señor, y recuerden que en la oración que nos dejó el Señor, allí en Mateo, el Padre Nuestro, como le llamamos, ¿qué dice? Padre Nuestro que estás en los cielos. Nos acercamos conociendo que tenemos un Padre Celestial, que somos sus hijos, y que podemos acercarnos a Él en confianza, siendo guiados por su Espíritu Santo. Pero no solo eso, versículo 17, Romanos 8. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, si somos hijos, ¿qué nos dice Pablo ahora? Para que entendamos nuestra vida santa, hermanos, si somos hijos, somos también coherederos. Somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Es decir, hermanos, que nosotros tenemos un reino eterno. Nuestro Señor Jesucristo tiene el dominio de todas las cosas. Y nosotros somos coherederos juntamente con Cristo también, hermanos. Claro, entendemos que Cristo, nuestro Señor, tiene una naturaleza divina. Nosotros no somos como Cristo. Pero la Biblia sí nos muestra que somos coherederos. ¿Sabes lo que es un coheredero? Pensemos en que alguien recibe una gran herencia. Bueno, esa persona tiene un hermano. Y ese hermano también hereda igual que aquel a quien se le ha dejado la herencia. Eso quiere decir coheredero. Si nuestro Señor es el dueño de todas las cosas creadas y se le ha dado todo el señorío sobre todas las cosas, tú y yo, al ser adoptados como sus hijos, somos coherederos juntamente con Cristo. Ahora, yo sé, tú me podrás decir, pero pastor, yo no veo eso hoy día. Estoy pasando dificultades, estoy pasando aflicciones, estoy pasando escasez. Recuerda, hemos sido declarados justos por medio de la fe. Miramos a Cristo y creemos en Cristo, creemos en sus promesas, creemos que Él nos perdonó de nuestros pecados, que su sangre preciosa nos limpió, de tal manera que por la fe nos acercamos ahora al Señor. Y si la Biblia me enseña que vamos a heredar juntamente con Cristo, yo tengo que aceptarlo por la fe. Versículo 28 de Romanos 8. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Verso 29. Y esto es profundo, hermanos, a los que antes conoció, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y lee el verso 30 conmigo de Romanos 8. Y a los que predestinó, llamó. Y a los que llamó, justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Cuando leemos estos versículos, hermanos, no puede haber más que gozo en nuestro corazón. Si hoy estamos en la fe, la Biblia me está mostrando que esto fue preparado desde la eternidad. ¿Entiende eso? Una vez más, verso 28. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, hermanos, lo que estoy viviendo hoy en la fe fue planeado por Dios en la eternidad. Verso 30. A los que predestinó, los llamó. Y a esos que llamó, los hace justos en Cristo. Y a los que son justos en Cristo, los glorifica en Cristo. De tal manera que tenemos la seguridad de una salvación que ha sido planeada por Dios. No podemos nosotros ahora decir, ¿y si pierdo la salvación? Si pensamos de esa manera, entonces estamos diciendo que Dios a esos que predestinó y luego lo llamó, lo justifica y se pierden. Hermanos, eso no enseña la Biblia. La Biblia está enseñando que lo que Dios planeó en la eternidad lo va a cumplir con aquellos que serán glorificados. Ni uno se ha perdido en este proceso. Y eso debe llenarnos de gozo. Eso debe llenarnos de alegría, hermanos, y darnos una seguridad en cuanto a nuestra salvación que tenemos en Cristo. Y entender, mira, que esto fue planeado ¿cuándo? Antes de que este mundo haya sido establecido, Dios pensó en ti por tu nombre. Tenemos una salvación asegurada. Versículo 35, léelo conmigo. Y una vez más, hermanos, vamos llegando a un clímax, a un énfasis tan glorioso. Verso 35 de Romanos 8. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? El apóstol Pablo a este punto dice, con todo lo que nos ha enseñado, hermanos. Yo sé que en su momento vimos esto versículo a versículo de una manera muy breve. Pero ahora, hermanos, quiero que veas tu vida santa que tienes en Cristo. Quiero que veas lo que el Señor está haciendo contigo. Si hemos entendido la vida que tenemos en el Espíritu, si entendemos, hermanos, que tenemos que ir matando aún lo carnal en nosotros, ejercitándonos en la piedad cada día en nuestra vida cristiana, si entendemos lo que Cristo ha hecho con nosotros, porque nuestra salvación fue planeada en la eternidad, hermanos. Llega esta pregunta que dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y Pablo hace otra pregunta más, ¿tribulación? ¿Angustia? ¿Te va a separar? ¿Persecución? ¿Te va a separar? ¿Hambre? ¿Te podrá separar? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Verso 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo que vendrá, ni las cosas altas en conocimiento, ni las cosas profundas en conocimiento, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú puedes ver quién hizo todo esto, quién planeó todo esto, quién te dio este privilegio tan grande, hermanos, que tú puedas tener hoy una certeza. Nada existe en esta tierra, nada existe en las cosas creadas que nos podrán separar del amor de Dios. Todo lo que nuestro Señor ha hecho, lo ha hecho porque nos ha amado desde la eternidad. Y podemos tener esa seguridad al final de nuestras vidas, hermanos, que aunque podamos ver persecuciones, angustias, tribulaciones, peligros, estamos seguros de lo que hemos recibido de parte de nuestro Dios. Como para dudar, como para ser desobedientes a las cosas que Él nos ha mandado. Recuerda, Pablo, perdón, el, el, Mateo 28, id y haced. Esto es parte de nuestro crecimiento como discípulos. ¿Qué es un discípulo? Es un seguidor de Cristo. Un seguidor, alguien que está siendo enseñado, entiende esto y tiene esa seguridad. El evangelismo continúa enseñando a los creyentes todas las cosas que Cristo nos mandó, de tal forma que podemos tener una esperanza firme y segura de nuestra salvación. ¿La tienes? Hermanos, ¿tienes hoy esa esperanza firme y segura en lo que hemos recibido de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Pero escúchame, nada de esto se logrará. Nosotros los que recibimos y que tenemos esta, hemos recibido esta gracia del Señor, nada de esto se logrará si nosotros no entendemos la comisión que hemos recibido. Sin el id, no podemos hacer discípulos. Si no vamos primero a proclamar el evangelio a los perdidos, así como lo hicieron con nosotros. ¿Entendemos eso? Hoy, te pregunto yo, ¿disfrutas de la gracia del Señor? ¿Disfrutas de su misericordia, de su bondad? Hermanos, espero en el amor en Cristo que nos une, que todo esto afirme la salvación que tienes en Cristo, pero que al mismo tiempo afirme la comisión que tenemos. Sería triste que el evangelio que te ha dado esta vida santa y la seguridad quede solamente contigo. Que tú puedas ver a otro necesitado de la gloria, de la gracia del Señor, de su misericordia, y tú cierres tu boca pensando que te has hecho exclusivo. Hermanos, no podemos ignorar, si hoy somos creyentes, el id y el haced, porque lo hicieron también con nosotros. Nada ganaremos para Cristo si nos rehusamos negligentemente y pecaminosamente en la comisión que se nos ha mandado. Mira, en el capítulo 8, si no tienes el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No eres de Él. Lo leímos. Si el Espíritu Santo no está morando en ti, no eres de Cristo. Pero si el Espíritu Santo ha morado, está morando contigo, está morando dentro de ti, te está llevando una vida santa, vas a tener, hermanos, vas a tener, amado hermano, en esta mañana que me escuchas, ese mismo deseo y esa carga por las almas de los perdidos. ¿Entiendes eso? Esa misma carga, hermano. Si no tenemos esa carga, debe haber una alerta ahí para nosotros. Una iglesia, un cuerpo local de creyentes que se rehúsan negligentemente a la comisión que Cristo ha mandado, su Señor y Salvador, está obrando pecaminosamente. Si somos verdaderos creyentes que hemos nacido de nuevo y donde el Espíritu de Dios mora en nosotros, vamos a ser obedientes a esta comisión y no vamos a poner tropiezo a la obra de Dios en el lugar donde se nos ha puesto para hacer luz a los perdidos, para hacer sal para este mundo, hermanos. No vamos a hacer. A veces es triste cuando tal vez la iglesia quiera planificar algo y nos llenemos con un montón de excusas. Cuando la comisión, hermanos, carga nuestro corazón porque has recibido esa gracia. ¿Y cómo no vas a darlo de gracia también? El Señor Jesucristo dijo, y cierro con este pasaje de Mateo 5, 13 al 16, vosotros sois la sal de la tierra. Mira, ¿sabes el propósito de la sal? A ver, tú te compras un filete, te lo voy a decir como decimos morochamente, te compras un filete. ¿Qué le tienes que poner para que no se te dañe? A ver, ¿o qué le tienes que poner para que sepa rico? ¿Qué le tienes que echar? ¡Sal! Bueno, el Señor dice aquí, nosotros somos la sal de esta tierra. Somos ¿quiénes detenemos, hermanos, la obra de Satanás para llevar muchos a la oscuridad? Somos esa sal. Pero si la sal, dice, se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿De qué servirá? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisada por los hombres. No sirve. ¿Entiende eso, iglesia? No sirve. No vale para nada. Pero el Señor también dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni tampoco se enciende una luz y se pone debajo de una mesa. ¿Quién en su sano juicio va a comprar una luz, una lámpara y la pone debajo de la cama o la mesa? ¿Quién lo va a hacer? Hermanos, la iglesia que no está evangelizando está haciendo de esa manera. Está obrando negligentemente, pecaminosamente, egoístamente. ¿Dónde ponemos una luz si no es para que todo el mundo la vea y alumbre a los ciegos? ¿Pero qué hacemos egoístamente? Ponemos la luz debajo de una mesa solo para mí y que no alumbre a nadie más. No se puede poner una luz, no se enciende una luz, dijo nuestro Señor, y se pone debajo de una mesa, sino ¿dónde se la pone? Sobre un candelero, y que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, nosotros somos una luz aquí localmente. ¿Entiende eso? Somos una luz. Gloria a Dios. Estamos a 2 meses de cumplir un año más como una iglesia de sana doctrina bíblica, reformada. Gloria a Dios por eso. Pero somos una luz, hermanos. Una luz que no podemos ponerla debajo de una mesa. Hermanos, que al final podamos comprender la enorme comisión que se nos ha dado en Cristo Jesús. Gloria a Dios por la vida santa que tienes en Cristo. Gloria a Dios por la obra del Espíritu Santo que está haciendo, obrando en tu vida. Te está dando fortaleza para dejar las cosas de la carne y para vivir conforme a su Espíritu. Gloria a Dios si has entendido el plan de redención trazado para ti desde la eternidad. Si entiendes que fuiste escogido en Dios, por Dios en la eternidad, y que tiene para ti asegurada la salvación en Cristo Jesús, de tal manera que puedes decir que no hay cosa creada que me pueda separar de su amor. Gloria a Dios por eso. Pero asimismo, hermanos, gloria a Dios si hacemos lo que el Señor nos ha mandado. Como creyentes nacidos de nuevo, entendemos por la obra de Cristo que el Señor nos ha dado a nosotros algo que no podemos guardarlo, sino que tenemos que proclamarlo.